con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cada año en el mundo se transportan más de 200 millones de contenedores y uno de ellos está provocando una crisis política en Galicia cuando queda apenas un mes para las elecciones en esta comunidad autónoma. Este es un factor importante para entender la dimensión que está tomando este asunto. Hablamos de la aparición de toneladas de pellets de plástico en las playas de Galicia y del Cantábrico. Son esas pequeñas bolitas que sirven como aditivos para la fabricación de plásticos. Han salido de uno de los 6 contenedores que el pasado día 8 de diciembre cayeron de un mercante cuando estaban a 80 kilómetros de la costa de Portugal. Uno de esos contenedores llevaba 26 toneladas de pellets en sacos de 25 kilos. Es un material que flota, así que el día 13 de diciembre se empezaron a ver en las costas de Galicia. Desde entonces, desde esa fecha, se han extendido y con ellos la polémica. Es un asunto importante, desde luego, pero no es comparable al hundimiento del Prestige, aunque pueda recordarlo, ni medioambientalmente ni políticamente tiene nada que ver. Pero claro, cuando queda menos de un mes para algo, bueno, sí, para algo más de un mes para las elecciones y algo menos de un mes para la campaña electoral allí en Galicia, pedir que no se politice este tema es misión imposible. Y el gobierno central y la Xunta, en manos del PP, se están cruzando mensajes para culparse de falta de actuación y de colaboración. La consecuencia es que este ha sido uno de los asuntos estrella del Consejo de Ministros, donde la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya tenía preparada toda la documentación. Básicamente, la Xunta culpa al Gobierno central de no haber avisado con tiempo de la marea de bolitas y el Gobierno dice que avisaron el día 20 de diciembre cuando Salvamento comprobó lo que pasaba. Ahora también se culpan de no poner los medios necesarios. El gobierno dice que la Xunta no quiere elevar el nivel de emergencia que permitiría la ayuda estatal. La consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se defendía esta mañana en Herrera en COPE.
Es una broma de mal gusto y es que así no se puede trabajar. La colaboración institucional simplemente se quiere hacer o no se quiere hacer. Activar un plan de contaminación marítima es un capricho del gobierno gallego y está basado en criterios de carácter técnico y ahí pues tenemos los biólogos que están haciendo el seguimiento.
Mientras se discute sobre fechas y niveles de alerta, lo que la gente se puede estar preguntando es si estas bolitas de plástico pueden ser perjudiciales para la salud, por ejemplo, si las comen los peces que luego llegan al mercado. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, manda un mensaje de tranquilidad.
Es decir, no existe en estos momentos ninguna noticia ni ninguna información de problemas en función y vinculadas a esta situación que deriven en problemas, por ejemplo, pues para el consumo de pescado o de mariscos.
Y acabamos de conocer, por cierto, que la Xunta de Galicia va a subir el nivel 2 de alerta por la llegada de esos microplásticos, de esos pellets, si con eso, dice el gobierno, envía ayuda. Bueno, así están las cosas. La gran pregunta con este asunto es, ¿estaríamos viviendo la misma intensidad política de no haber unas elecciones de por medio? Pues eso en Galicia, pero están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, no se puede descartar ninguna hipótesis, se está investigando, pero la muerte de un padre y de sus dos hijos de 7 y 10 años de edad en Barcelona apunta, según los Mossos, a que el hombre habría matado a los pequeños antes de quitarse la vida, dejando el gas abierto. En cualquier caso, se ha decretado secreto de sumario judicial y no había denuncias entre la pareja que se había divorciado. Además, cambio en el gobierno de Francia, donde el hasta ahora ministro de Educación va a ser, a partir de ahora, primer ministro. Se llama Gabriel Attal, y ojo que tiene solo 34 años. Va a ser el primer ministro más joven en la historia del país y lo tiene difícil en la tarea de relanzar al gobierno francés después de medidas controvertidas sobre pensiones o inmigración. Aquí en España, hoy se ha dado un nuevo paso para la reforma de la Constitución en su artículo 49, eliminando el término disminuido para cambiarlo por persona con discapacidad. La mesa del Congreso ha admitido hoy a trámite esta reforma pactada, casi un milagro, por el Partido Popular y PSOE, con el objetivo de aprobar el cambio por la vía rápida este mismo mes. Y ojo a la subida del precio de los carburantes en Cuba, donde el régimen ha anunciado dentro de un paquete de medidas económicas un incremento nada menos que del 500% en los precios para repostar. Eso quiere decir que al cambio el litro de diésel pasa de costar menos de un euro a costar 5, una barbaridad si tenemos en cuenta que el salario medio en la isla apenas supera al cambio los 30 euros.
Pues sí, una barbaridad. Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Barcelona y Osasuna ya están viajando a Arabia Saudí.
Mañana primera semifinal Real Madrid y Atlético. Esta tarde ruedas de prensa a las 3 y cuarto la del equipo blanco y a las 5 y cuarto la de los rojiblancos. Mientras tanto, Barcelona y Osasuna vuelan a Arabia para la semifinal del jueves. ¿Con qué noticias en el Barcelona, Elena Condis?
Pedri, Cancelo e Íñigo Martínez están viajando a Arabia Saudí sin el alta médica, aunque el central no tiene opciones de recibirlas. Seguirá con su recuperación aquí en Riad. En cambio, Pedri sí puede tener minutos en la semifinal y Cancelo no se descarta para una hipotética final. Hoy de momento no viaja a Laporta por cuestiones personales. Sí estará el jueves frente a Osasuna. Se quedan en Barcelona Ter Stegen, Marcos Alonso y Gavi.
¿Y con qué noticias lo hace Osasuna, Alberto Sanz?
Osasuna se encuentra en estos momentos viajando con destino desde Pamplona hacia Riad a disputar la Supercopa de España. Una hora antes daba la convocatoria Yagoba Arrasate, no está el Chimi Ávila, es la única baja, por lo tanto entran tanto Unai García como Mojica. Mucha ilusión en la expedición osasunista, tal es así que 600 aficionados van a viajar desde el lunes, desde ayer hasta el jueves, van a ir llegando a Riad para animar al conjunto rojillo en este debut en la Supercopa de España.
Mañana, por cierto, se podrán escuchar por primera vez los audios del VAR después del partido. Ha dicho Medina Cantalejo, el presidente del CTA, que se va a poder escuchar todo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El reloj sigue corriendo y además de estar en juego la imagen del gobierno, que mañana podría acabar mostrando su evidente debilidad si no saca adelante sus planes, pues se pueden quedar también en el tintero muchas medidas importantes y de calado, importantes además en el día a día. Desde poder mantener o no la bajada del IVA a los alimentos a que pueda decaer la bonificación en los transportes públicos para este año. A esta hora, el gobierno de Pedro Sánchez sigue buscando apoyos debajo de las piedras y negociando ante el no rotundo de Junts, de su socio Puigdemont.
Nosotros vamos a hablar con todas las fuerzas políticas. Estamos ante un salto al vacío.
Este es un gobierno sumamente débil.
No se trata de salvar a Sánchez, se trata de ayudar a los ciudadanos en momentos de crisis.
Se equivoca el gobierno si pretende presionarnos.
Al final se pondrán de acuerdo porque lo único que les mueve es mantenerse en el poder.
Si hay algún tipo de acuerdo será público.
Es el resumen del tira y afloja entre gobierno y oposición en las últimas horas. El PSOE sigue buscando votos para sacar adelante los decretos, concretamente tres decretos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y ojo a las posibles condiciones porque para cambiar su voto, Junts está exigiendo que el Ejecutivo multe a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017 y que no quieren volver.
Sí, la Moncloa ya vuelca sus esfuerzos en atraer a Junts, al menos obtener su abstención en los tres decretos. Y sobre la mesa, entre otros extremos, los separatistas reclaman, como decías, una reforma legal para propiciar el regreso de empresas que abandonaron Cataluña durante el proceso, ello a través de incentivos fiscales, pero también, ojo, con la imposición de sanciones a aquellas que no retornen. Hasta en cuatro ocasiones han sido interpelados al respecto tanto el responsable de Economía, Carlos Cuerpo, como la ministra portavoz Pilar Alegría. Con la negociación en marcha, uno y otro han evitado lanzar mensajes lapidarios de difícil retorno.
La estabilidad y la seguridad del marco jurídico es fundamental y efectivamente ahí es donde nos vamos a encontrar.
Si algo caracteriza a este gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas.
En privado, el gobierno rechaza tal pretensión de multas que admite no podría llevarse a cabo, aunque el retorno empresarial formó parte de esas condiciones del acuerdo de investidura sellado entre socialistas e independentistas. A partir de ahí, la Moncloa lo que está haciendo es buscar fórmulas para introducir otras exigencias de los de Carles Puigdemont en un futuro proyecto de ley, salvaguardando los decretos. Y en paralelo, el Ejecutivo está ensayando ya su discurso por si fracasa. La tarea ha estado hoy arremangándose Pilar Alegría.
Gracias, Ricardo. desde el Palacio de la Moncloa. Y mientras, en Génova, en la sede del PP, insisten en que no cuenten con sus votos para salvar mañana estos decretos, aunque sí que se abren a apoyar y modificar algunas de estas medidas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sería, en cualquier caso, si los decretos no salen adelante y se tienen que tramitar, por tanto, por la vía ordinaria en el Congreso.
Sí, es la baza que quiere jugar el Partido Popular mientras el Gobierno agoniza en esa búsqueda desesperada de votos. Y es que esa fórmula no pasa por rescatar a Sánchez, sino a los españoles con dificultades económicas que verían cómo desaparecen las ayudas o los fondos europeos porque Junts y Podemos le siguen apretando las tuercas a Sánchez. La alternativa que propone ahora Feijóo consiste en tramitar esas ayudas en el Parlamento, en el Congreso, por el procedimiento ordinario y no como un decreto ley que se ha convertido en un totum revolutum.
Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad, ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios.
Es la fórmula que tiene el líder gallego de poner las cartas sobre la mesa y anular esas acusaciones al PP de ser el culpable de que no vayan a subir las pensiones o las ayudas por el desempleo. Y es un camino alternativo, Pilar, que repiten en Génova para que el independentismo no se salga siempre con la suya.
Gracias, Maribel. Bueno, pues veremos a ver qué pasa mañana en el Congreso en la tramitación y votación de estos tres decretos. 2:11, mañana también se esperan novedades sanitarias con la obligación ya en toda España de usar mascarillas en los centros sanitarios. Será obligatorio, a pesar de que la mayor parte de las comunidades autónomas se han mostrado en contra de una imposición general. Y dicen en Sanidad que esta medida, esta obligación, tiene respaldo jurídico en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula las medidas coordinadas. De momento no sabemos cuánto tiempo va a durar esta obligatoriedad de volver a las mascarillas en los centros sanitarios. Hoy además se siguen sumando gobiernos autonómicos a la imposición de las mascarillas, como decimos, obligatorias. Ya lo hacían en Cataluña, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana, y ahora también Canarias y Asturias.
Para seguridad, claro, claro.
Que sí, que debería de ponérsela a todo el mundo. ¿Para evitar contagiar?
Soy propenso a coger una gripe y por eso la llevo.
Testimonios a las puertas del Centro de Salud de La Lila, en Oviedo. Allí en Asturias la medida de momento va a durar 15 días y también es obligatoria en las farmacias. De momento, hasta que el jueves se actualicen los datos de contagios de gripe y el resto de virus respiratorios, Castilla-La Mancha tiene la situación más complicada y Andalucía, por el contrario, presenta los datos más bajos de contagios. Estamos en las urgencias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Yolanda Guirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cuando hemos llegado sobre las 10 de la mañana no había mucha gente. Ha ido llegando gente a medida que iba avanzando la mañana. Estoy con uno de los usuarios, con uno de los familiares, con Antonio. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, en tu caso, ¿estás aquí con tu madre, que ha ingresado por...?
Por problemas respiratorios y lo que ha derivado en la enfermedad cardiovascular denominada EPOC.
¿Qué síntomas tenía ella?
Entró aquí con un cuadro de un 95% de monóxido de carbono en los pulmones.
Llegó muy mal, me dice su madre, aquí a este servicio de urgencias, y entiendo que la atendieron enseguida, de inmediato.
Nada más que se montó, salió el celador y la vio en la silla de ruedas, directamente se la llevó a observación crítico, directamente para observación.
¿Has tenido la oportunidad de verla?
Sí.
¿Cuál es la imagen? ¿Te ha dado sensación de coordinación? ¿Te ha dado sensación de saturación? ¿De organización?
Ahora mismito, si hay una organización plena en el servicio de observación.
Solo un dato, la tasa de incidencia acumulada ha bajado aquí en Andalucía. En la última semana estamos por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos que decir que estamos muy por debajo de la media nacional.
Por cierto, que Sanidad ha dicho hoy que sigue estudiando la posibilidad de poner en marcha las llamadas autobajas por enfermedades leves, medida que evitaría a los afectados por virus como la gripe tener que ir a su médico de cabecera a pedir la baja para evitar así un mayor colapso. Defienden en el Ministerio que esta medida no va a disparar el absentismo, pero la aprobación no va a ser inmediata porque se tiene que negociar con empresas y sindicatos. Mira, y hablando de medidas para innovar, hay varios colegios de España que ya funcionan con el llamado sistema FRE, cuya principal característica es que los alumnos son los que se autogestionan.
como el profesor no va a estar dedicado a dar las clases, a calificar exámenes, a todas esas cosas, todo su trabajo está en ayudar a aprender cada uno de los estudiantes, porque en este sistema los estudiantes lo que desarrollan es la capacidad de aprendizaje autónomo, y los educadores le están ayudando a que desarrollen esa capacidad porque es lo que van a necesitar el resto de su vida.
Julio Fontán dirige el Colegio Fontán en Bogotá y es también creador de este sistema que lleva su propio nombre. Y has escuchado bien, los profesores no dan clase como tal. Sandra Asenjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Esto cómo es? ¿Cada alumno hace un poco lo que quiere o tira por donde más le gusta?
Pues cada estudiante se organiza y un tutor es el que le acompaña. Además, no hay cursos, sino niveles de autonomía. Los alumnos tratan de llegar a unas metas, dentro, eso sí, de los estándares curriculares, porque luego hay unas pruebas de acceso a la universidad, como aquí, que también tienen que superar, ¿no? Pero el proceso para alcanzar esos objetivos es diferente y se les da esa libertad.
El sistema educativo tiene un orden aparente. Todos los estudiantes entran el mismo día, ven los mismos temas, hacen los mismos exámenes, van al mismo ritmo. Pero como cada estudiante es distinto a los demás, digamos, hay un desorden muy grande en su proceso personal como proceso educativo. Entonces, lo que hacemos, digamos, nosotros es que jugamos al revés.
La finalidad es que alumnos de todos los perfiles puedan trabajar con autonomía en función de sus necesidades. Este sistema, Pilar, ya cuenta con más de 100.000 estudiantes en 8 países del mundo.
Incluido España, porque aquí se está probando ya en varias ciudades, aunque eso sí, adaptado a las exigencias del sistema educativo español, Sandra.
Sí, por ejemplo, aquí sí que hay exámenes, pero la idea es que los estudiantes no se queden con una nota, sino que puedan seguir trabajando y mejorando en las asignaturas de forma individual. También las ratios de alumnos son más grandes, como más marca la ley aquí, pero la esencia es la misma, que el estudiante se organice y guíe su proceso de aprendizaje. Uno de los centros que ya se basa en este sistema FRE es el Colegio Jesuita Donostia de San Sebastián. Para ello aplican el método de docencia compartida. Regina Ariceta es una de sus responsables de innovación pedagógica.
Es más personalizado, ¿no? Porque nos permite jugar con diferentes agrupaciones, diferentes dinámicas, con lo cual se atiende mejor a cada uno de ellos y se está más cerca de cada uno de los estudiantes.
Además de en País Vasco, Pilar, este sistema ya está presente en centros de Madrid, Cataluña o Comunidad Valenciana.
Me quedo con dos ideas para resumir este sistema educativo. No hay cursos, sino niveles de autonomía, y los profes no dan clase ni califican, sino que se centran en ayudar a aprender en las necesidades o capacidades de cada uno de los alumnos. Interesante, desde luego. Gracias, Sandra.
A ti.
Y ya que estamos innovadores hoy, ¿hasta qué punto el coche autónomo sin intervención humana es ya una realidad? Actualmente en España solo pueden circular vehículos con un nivel 2 de autonomía, es decir, coches que pueden realizar ciertas tareas de conducción autónoma, como acelerar, frenar o mantenerse en el carril, pero siempre que el conductor esté preparado para intervenir y asumir el control. Las manos tienen que estar siempre sobre el volante. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Ya te digo que es más una cuestión de legislación que de tecnología. Pero bueno, para comprobar en qué punto de autonomía estamos, en este 2024 lo que he hecho es ponerme yo al volante de uno de los vehículos con más autonomía de los que circulan ahora mismo por las carreteras españolas.
¿Y qué tal la experiencia y las sensaciones?
Toda una experiencia con caras, unas positivas y otras no tanto.
Y ahora te pegará algún susto, un frenazo que no tiene que hacer, y así conoces también esas sensaciones y conocerás mejor la
limitación. ¿Pero por qué me puede pegar un frenazo?
Pues los que llaman frenadas fantasmas, porque ves fantasmas.
A mí eso de las frenadas fantasmas me da un poco de miedo, ¿eh?
Tampoco se queda clavado, pero quizás baja de 100 a 90.
Bueno, pero es cuestión de acostumbrarse, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, estuve conduciendo bastante rato y todas las experiencias y todo lo que extraje de esta conducción te lo voy a contar a ti y a todos los oyentes esta tarde a partir de las 4 en el programa. Y hablaremos también de cómo está la legislación y cómo la quiere cambiar la DGT para este año que entra.
Oye, me interesa. Sí, ¿no? Ay, conocer además tu experiencia. Sí. A partir de las 4 de la tarde,
te cuento.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Más que 60 consiguen sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid cumplirá con lo que ha dicho el Ministerio de Sanidad sobre el uso de las mascarillas en centros sanitarios. A partir de mañana volverá a ser obligatoria en hospitales y centros de salud, a pesar de que el gobierno regional habría preferido recomendar su uso y no hacerlo obligatorio. En la región todavía no hemos alcanzado el pico de la epidemia de gripe, aunque las consultas en urgencias y en atención primaria se han incrementado de forma notable en esta última semana. La presión asistencial está en el 85%. La sanidad en Madrid, dice la consejera Fátima Matute, está aguantando bien.
Ha habido que suspender puntualmente actividad extraordinaria, ¿no?, que se hace en turno de tarde, en turno extra, y además reprogramándola. Pero ningún tipo de actividad programada o ingreso programado ha tenido que suspenderse.
Cada vez se ven más mascarillas en espacios cerrados, sobre todo en los hospitales y centros de salud, que es donde acudimos todos cuando estamos malos. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Sea o no obligatoria, la gente es consciente perfectamente de que estamos en un momento en el que hay que ponerse la mascarilla.
Ahora mismo, sí, casi en cualquier centro de salud al que vas te encuentras a la mayoría de la gente con mascarilla, por supuesto, a los administrativos y el personal sanitario, médicos, enfermeros y pediatras, pero también a los pacientes, aunque no vayan porque estén acatarrados o estén con gripe. Hablábamos con Fernando a las puertas del Centro de Salud Las Cortes, justo enfrente del Congreso.
Pues yo estoy a favor de ponerse la mascarilla. Además, yo creo que está demostrado que ha evitado muchas cosas. Y este año no está evitando nada, porque como la gente no se la pone, pero bueno, si voy a un centro hospitalario, a una farmacia o un ambulatorio, lo mínimo que hago es ponerme una mascarilla. Sobre todo para no contagiar y para que no me contagien.
En los hospitales también va a ser obligatoria a partir de mañana, pero ¿qué pasa con otros espacios en los que también hay mucha gente? Clara es de las que opina que aquí habría que llevarla puesta sin necesidad de que nadie nos obligara a hacerlo.
En centros de salud, farmacia, transporte, en todos los sitios estos sanitarios, en todos, por bien de los el público y para mí misma, por supuesto que sí, la mascarilla siempre. Cuando pase esta pandemia pequeña que tenemos, pues ya no la quitaremos.
La epidemia de gripe de momento la tenemos entre nosotros. Dicen las autoridades sanitarias de la región que el pico se espera para finales de esta semana, principios de la que viene. Ahí ya tendremos en pleno apogeo, además, los virus de los niños que acaban de volver al cole.
La mascarilla, como los test, es una medida preventiva que nos protege a nosotros mismos y a los demás, claro.
Claro, en eso también tenemos que pensar que no somos solo nosotros los que debemos protegernos. Hay que intentar no expandir el virus y mucho menos a personas que son vulnerables. Por eso la mascarilla tenemos que tenerla mano en otras situaciones como las que nos ha contado en Herrera en COPE Mar Rocha, que es portavoz del Colegio de Enfermería de Madrid.
Si hay síntomas de enfermedad respiratoria, si se acude a un hospital o a un centro de salud, si se ha dado positivo en un test, por supuesto, de gripe o de COVID, si se va a visitar a un paciente inmunodeprimido o una persona con una enfermedad crónica, a los recién nacidos, por ejemplo, también, o si se viaja en transportes públicos, o si se va a una residencia de mayores a ver a nuestros familiares.
Bueno, se ha dicho más de una vez que la mascarilla ha venido para quedarse. Ahora se está tratando como algo temporal por el elevado número de casos que hay, no tanto de COVID, que tiene una incidencia moderada, como por los casos de gripe, que en los mayores y en las personas inmunodeprimidas puede provocar muchas complicaciones y llevarlas al final al hospital. Allí acaban ingresados con procesos respiratorios agravados que nosotros no podemos curar, pero sí podemos prevenir. Y junto a la mascarilla y el test, pues Pilar, ya sabemos el resto. El lavado de manos frecuente, que además es muy efectivo.
Gracias, Mamen. El frío es el gran aliado de estos virus respiratorios. Hoy hace un poquito menos que ayer. Las mínimas no han bajado de los 0 grados y las máximas van a llegar a los 10. 9 grados marcan ahora mismo los termómetros en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá, y en el cielo se alternan nubes y claros. Pero seguimos en alerta por frío. Este jueves se esperan heladas y casi 3 grados bajo cero. 2 y 24, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT Alvarich, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico en aumento en la M40 en Coslada, dirección A3, y también tráfico irregular en la M50 en Las Rozas, sentido A6, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en estos dos tramos y vías.
Y hoy, como ayer, los autobuses de la AMT son gratuitos, todos salvo la línea express que va al aeropuerto. La gratuidad acaba a las 11:59 de esta noche. Y enseguida nos vamos a acercar hasta la Plaza de Santa Ana, bajo cuya superficie hay un parking público que necesita una reforma que va a durar 12 meses.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 2020 se detectaron filtraciones de agua y daños estructurales en las tres plantas del parking de Santa Ana. El nuevo adjudicatario será quien se encargue de su rehabilitación y podrá explotarlo durante 25 años. Por primera vez ese aparcamiento tendrá plazas para residentes, casi un tercio de las planteadas, pero las obras, Ramón García Pellegrín, buenas tardes, se van a llevar por delante unos cuantos árboles.
18 castaños y otros 10 árboles más. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Van a ser víctimas de la motosierra en una plaza preciosa y emblemática bajo la mirada de las estatuas de Lorca y Calderón. Santa Ana se va a quedar sin muchos de sus 54 árboles por las obras del parking. El alcalde Almeida confirma la tala sin poner cifras.
Hay una afección al arbolado, pero en todo caso hay un proyecto inicial que confío desde luego en que verá reducido de manera significativa el impacto sobre el arbolado.
La Asociación de Vecinos Sol Barrio de las Letras rechaza de plano esta nueva tala de arbolado urbano en el centro. Víctor Rey, presidente de la asociación, declaraciones a COPE.
Prácticamente el arbolado desaparece. Apenas van a quedar 7, 8 o 9 piezas y al final lo que se va a reproducir en Santa Ana es lo que ha acontecido con la Puerta del Sol. Un solar granítico. Invisible.
Respecto a las nuevas plazas para residentes del parking, Víctor Rey pide abrir otro aparcamiento cerrado por obras.
Tenemos un parking de residentes en la calle Alameda con 150 plazas que lleva cerrado más de 5 años. A pesar de todas las promesas y a pesar de todo lo hablado con él, ese parking todavía sigue cerrado.
Los vecinos del barrio de las Letras protestarán por esta nueva tala el próximo sábado en Santa Ana.
Y un aviso para los conductores que suelan pasar por la calle de Sinesio Delgado, porque el radar de tramo más largo de la capital, que está situado justo ahí, empezará a multar a quien rebase los 50 kilómetros por hora a partir del lunes día 15. Desde que se instaló en octubre del año pasado, el ayuntamiento solo ha enviado notificaciones informativas, pero hasta la fecha no había sancionado. Si se supera el límite de velocidad, las multas pueden ir desde los 100 hasta los 600 euros y la pérdida de entre 2 y 6 puntos del carnet de conducir. La cámara de inicio del tramo vigilado está ubicada muy cerquita de la glorieta de Piedrafita de Cebrero y el final está localizado poco antes de la intersección con la avenida de Miraflores.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees. En Yamóvil compramos tu coche en el acto y te pagamos más por él si está bien cuidado y nos encargamos de todos los gastos. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Vender tu coche fácil en Yamóvil.
En tu supermercado Alcampo siguen los mejores precios. Muslos, contramuslos o jamoncitos de pollo a 4,25 € el kilo. Alcampo, cuando y donde quieras.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro.
El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En Puente de Vallecas, la policía ha detenido a la responsable de un establecimiento que vendía medicamentos, productos pirotécnicos, tabaco y derivados de la coca y el cannabis, todo sin autorización. La mujer ha sido arrestada por un delito contra la salud pública. Sigues al mediodía, COPE. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Menos ya de 24 horas. Este es el tiempo con el que cuenta el gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los tres decretos que deben ser convalidados por el Congreso. Es lo que tiene gobernar más que nunca a golpe de decreto y, sin embargo, tener más debilidad parlamentaria que nunca para sacarlos adelante. Me explico. El gobierno puede promulgar decretos con rango de ley en casos de excepcionalidad y urgencia. A los 30 días tienen que ser ratificados por el Congreso. Como esto de la excepcionalidad y urgencia es bastante subjetivo, todos los gobiernos han abusado de dictar decretos leyes, pero este, el de Sánchez, sin duda se lleva la palma. Ahora el problema es que para convalidarlos depende de un montón de votos ajenos y esta vez no los tiene garantizados. Necesita mayoría simple y no llega, porque a esta hora tiene más votos en contra que a favor. ¿Qué decretos son? El primero, el que extiende las medidas anticrisis durante 2024. Este es el único en el que el Partido Popular podría abstenerse, eso sí, poner sus condiciones. Siempre que se rebaje el IRPF a personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, se baje el IVA de la carne y el pescado y se mantenga el IVA de la electricidad en el 5%. Desde el Gobierno no paran de llamar en las últimas horas al Partido Popular para intentar lograr esa abstención, pero Feijóo no está dispuesto a salir al rescate de Pedro Sánchez. En el fondo, claro, este es un problema que no es del PP ni lo ha provocado el PP. El problema lo tiene el PSOE con Junts y con Podemos. Hay un segundo decreto a convalidar que es el llamado decreto ómnibus. Se llama así porque regula un montón de materias que no tienen nada que ver entre ellas. Uno de los cambios que plantea pone de los nervios a Junts. Grosso modo, el decreto contiene un cambio para que las causas judiciales se paralicen cuando un juez pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Junts temen que esto pueda entorpecer la aplicación de la ley de amnistía y por eso quieren votar en contra. Para añadir más presión, Junts condiciona su apoyo a los decretos a que se sancione además a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017 y no volvieron, puestos a pedir que no quede, porque hasta ahora les ha dado buen resultado. La tercera pata de todo este lío es un decreto impulsado por el Ministerio de Yolanda Díaz, el de Trabajo, para reformar el subsidio de desempleo. Según Podemos, este decreto perjudicaría a los mayores de 52 años y por eso dice que no lo apoya. Ya veremos, porque lo de Podemos tiene pinta de ser una pataleta para ganar algo de protagonismo después de todo lo que ha perdido. Sea como sea, esta es la primera gran votación de la legislatura y si estamos así, imagina lo que puede venir con la debilidad parlamentaria que tiene el Partido Socialista. Por cierto, ¿qué pasa si no se convalida un decreto? Pues que acabaría revocado y sin efectos futuros. El gobierno podría tramitarlo, pero eso sí, ya como proyecto de ley y con una tramitación que tardaría meses. Y quédate con este matiz importante. Si los decretos no salen, tampoco llegarán a España 10.000 millones de euros adicionales en ayudas de Bruselas que están condicionados precisamente a las reformas que contienen esos decretos. Además de esto, están pasando más asuntos destacados que debes conocer, como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Sigue el desplome en bolsa de la farmacéutica Grifols.
Con caídas cercanas al 30%, todo a raíz de que haya salido a la luz un informe que acusa a esta compañía de manipular las cuentas. Grifols niega categóricamente esas acusaciones de ese estudio que ha lanzado una compañía que se llama Gotham City, un nombre que recuerda a los cómics y las pelis de Batman. Gotham, como sabes, es la ciudad donde, ¿no?, vive Batman. Y es que su fundador es conocido por intentar desenmascarar, dice, fraudes.
Más de 6.000 personas murieron el año pasado intentando llegar a Canarias.
Es la terrible cifra que este martes nos deja el drama de la inmigración. Una media de 16 personas murieron cada día del 2023 cuando a bordo de un cayuco o de una patera trataron de llegar al archipiélago canario cruzando la ruta más peligrosa, el Océano Atlántico. Casi 400 de esas 6.000 víctimas fueron niños.
Y se espera que ya a lo largo de esta tarde se vayan notando los efectos de la dana que ha llegado a España.
Y va a provocar que la cota de nieve baje esta tarde-noche a los 400 metros en Asturias, por ejemplo. Van a bajar las temperaturas, aunque en Castilla y León o en Aragón, la incidencia de esta dana va a ser más leve de lo que apuntaban los primeros modelos meteorológicos. Las alertas para mañana, de nivel amarillo y, por tanto, leve, se concentran en la zona de los Pirineos, el País Vasco, La Rioja y el norte de Burgos. Y, por cierto, Pilar, que hoy, con datos del satélite Copernicus, se asegura que el año pasado, 2023, fue el más cálido en la historia de la humanidad.
Así andamos. Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en los deportes, Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Estamos en vísperas de la primera semifinal de la Supercopa. Mañana a las 8 de la tarde, Real Madrid y Atlético. A las 3 y cuarto hablan Ancelotti y Valverde. Y a las 5 y cuarto lo hacen Simeone y Rodrigo de Paul. El Barça viaja ya desde el mediodía con Cancelo y Pedri sin el alta. Y también lo ha hecho Íñigo Martínez, que no jugará. Osasuna viaja desde las 9 de la mañana con la baja de Chimi Ávila. Del sorteo de Copa destaca el duelo Atlético de Madrid-Real Madrid. En menos de un mes va a haber 3 derbis madrileños. En el Betis es noticia, el director deportivo Ramón Planes a punto de marcharse a Arabia Saudí por 8 millones netos en 3 temporadas. Todo esto un día después de conocerse el fallecimiento de Franz Beckenbauer a los 78 años de edad. En el Dakar, la etapa en coches la ha ganado Sebastián Loeb con Carlos Sainz cuarto. En motos ganó Cornejo. Barreda, de nuevo penalizado, ha quedado séptimo. Sainz es segundo en la clasificación general y Barreda duodécimo. Y en la Euroliga tenemos 3 partidos con equipos españoles: Bayern Múnich, Real Madrid, Mónaco, Baskonia y Valencia, Zalgiris.
¿Qué estás haciendo ahora?
Ahora estoy plando área. Quedan las bolitas, ¿ves? Uh-huh. ¿Ves las bolitas, eh?
Veo. Uh-huh. ¿Y a qué hora empezaste a limpar hoy?
Unas 200 personas en 12 playas gallegas siguen hoy buscando y retirando bolitas de plástico minúsculas, del tamaño casi de un grano de arroz. Y lo hacen de forma artesanal, utilizando coladores de cocina o herramientas similares. Estamos ante un problema medioambiental, el del contenedor cargado con miles de pellets de plástico y volcado hace un mes frente a la costa de Portugal. Pero estamos también ante un problema político, apenas un mes y medio para las elecciones autonómicas en Galicia.
Ni la mentira soluciona absolutamente nada. La gente lo que quiere es gestión, transparencia y colaboración.
No hay excusa. Aquí la única comunicación oficial es el día 3 de enero. Basta de excusas, basta de eludir responsabilidades. Los transportes marítimos son competencia del Gobierno central.
Acabamos de escuchar a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, y también a la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, que se acusan mutuamente de no asumir su responsabilidad ante este vertido. La Xunta insiste en que las competencias en el mar son del Estado y pide que el Gobierno central retire los sacos de pellets que todavía no han alcanzado las costas. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta.
En el mar es donde se tiene que hacer ese trabajo y por lo tanto nos están exigiendo que hagamos esto. Parece ser que durante un mes no había por qué hacerlo. Cuando llegan a la playa es cuando se dan cuenta de que se tiene que actuar en el mar, o por lo menos nosotros nos damos cuenta, y como se nos exige ese requisito, si no lo van a hacer nada, requisito cumplido y por favor a trabajar en él.
Ahora mismo solamente en Galicia 70 playas de 30 municipios están afectadas por la llegada de estos microplásticos que también han alcanzado ya las costas de Asturias. El Principado, de hecho, ha subido esta mañana al nivel 2 la alerta medioambiental y la Xunta no descarta hacerlo, dice que lo haría, si sirve esto para que el Ejecutivo Central ayude en la retirada de estos pellets que, como decimos, han llegado ya a bastantes playas gallegas. Pero bueno, más allá de la disputa política y electoral, lo que estamos es ante un problema que no es nuevo, ni mucho menos en España. Luis Laria es naturalista, asturiano y presidente del Centro de Recuperación de Especies Marinas.
¿Es un problema preocupante? Sí, pero a mí me preocupa el cotidiano. Todos esos plásticos que son miles y miles de toneladas que no hacemos nada con ellos. No es posible que sigamos haciendo esto. Estamos atentando constantemente contra el medio natural, contra las especies y contra nosotros mismos.
Basta con atender a los datos del Mediterráneo, inundado por más de 1 millón de toneladas de plásticos de todo tipo, además. Botellas, restos, pero también pellets, como los que han llegado ahora a Galicia y Asturias, y que conocen muy bien en la zona de Tarragona. Allí Jordi Oliva ha fundado la ONG Good Karma Project para aunar sus esfuerzos ante este problema del plástico.
La contaminación por pellets existe en playas de todo el mundo. En Tarragona en concreto, pues al estar, digamos, al lado del complejo petroquímico más grande del sur de Europa, donde se fabrican más de 2 millones de toneladas de este material, pues lo que vemos en el día a día es la llegada de estos pellets a nuestras playas.
Basta con, bueno, pues con ver todo lo que está pasando en el Mediterráneo, como decíamos. Estos voluntarios llevan años trabajando en la investigación de las causas de estas llegadas masivas de pellets en las costas de Tarragona. La presencia de los plásticos es continua, pero en 2018 una tormenta causó que las playas parecieran totalmente nevadas por la cantidad de plásticos.
La naturaleza o el origen de la contaminación es distinta a la de Galicia, ya que en Tarragona es debida a la actividad de transporte de pellets, pero también su fabricación, digamos, ligado a toda la cadena de valor del plástico. Entonces se pierden por todo el territorio de la cuenca del río Francolí, y cuando hay estas lluvias llegan al mar y a través del viento y el oleaje pues pueden llegar a las playas.
Según los datos recogidos por los voluntarios que visitan las playas en busca de pellets, después de una serie de tormentas, llegaron a contabilizar solo en 2022 más de 2 millones de microplásticos en una de las playas de Tarragona, sin que hubiera habido ningún contenedor abierto en el mar, sin ningún vertido. Son 20.000 pellets por metro cuadrado. Ahora estos voluntarios, con experiencia por tanto muy amplia en la limpieza, han puesto rumbo a Galicia para echar una mano allí. Y más cosas, los dos grandes partidos tienen pendiente desde hace más de 5 años la famosa renovación del Poder Judicial, para la que siguen sin acuerdo. 2023 acabó con un pequeño avance, que es el pacto entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para que la Comisión Europea medie en este asunto, pero dentro del Poder Judicial. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Dentro del Poder Judicial no son optimistas, creen que las consecuencias de este bloqueo, que por cierto nos afecta a todos, van para largo.
Pues no, muy optimistas no son, y consideran que más importante, necesario y urgente es que les devuelvan las competencias, que se puedan hacer los nombramientos para desatascar la justicia y que los ciudadanos no sufran tantos retrasos en sus causas. Y nos lo dicen desde el propio Consejo, muchos vocales, y también desde fuera, varias fuentes jurídicas. El ciudadano es el destinatario de la justicia, y en este momento hay 93 plazas vacantes en la justicia ordinaria y 22 en la militar. El caso del Supremo es el más problemático, con 24 magistrados menos, el 30% de la plantilla. Y 2023 terminaba con la estimación de unas 1.200 sentencias menos en las jurisdicciones social, que son asuntos laborales, y en contencioso administrativo. La reforma exprés de Sánchez para impedir los nombramientos no ha funcionado, y si no funciona, dicen a COPE las fuentes consultadas, lo mejor es que se puedan hacer nombramientos. Hay que agilizar la justicia. Y el calendario electoral que nos espera, elecciones gallegas, vascas y europeas, no hace fácil la renovación. Las fuentes se refieren además al futuro europeo del comisario Reinders, que es una figura clave en los conflictos del Poder Judicial.
Gracias, Patricia. Y te hablo también de un caso que apunta, según los indicios y con todas las cautelas, por supuesto, a ser un parricidio. Se trata de la muerte de un padre y sus dos hijos de 7 y 10 años en Barcelona, sobre el que se ha decretado secreto de sumario. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No había denuncias en la pareja que se había divorciado, pero todo apunta, según los Mossos de Escuadra, a que estamos ante un crimen.
Efectivamente, además terrible. El juzgado 26 de Barcelona ha decretado el secreto de las actuaciones, espera la autopsia de los tres cuerpos para determinar cómo y cuándo fallecieron, pero la División de Investigación Criminal de Mossos ya barajan como principal hipótesis y nos dicen que estamos ante un caso terrible de violencia vicaria. Datos recabados en el escenario de los hechos, la inspección ocular de los cuerpos, la toma de declaración a personas del entorno llevan ya a la conclusión de que el padre habría acabado primero con la vida de sus dos pequeños de 7 y 10 años y posteriormente se habría quitado la vida. La casa tenía perfectamente cerradas puertas y ventanas, la llave del gas abierta en la vivienda, en la zona de Horta, se sentía al llegar los Mossos un fuerte olor a monóxido de carbono. Fue ayer tarde, ya cerca de las 6. Se alertó a los bomberos, quienes accedieron a través de una ventana, encontrando los tres cuerpos ya sin vida. La denuncia la interpuso la madre de las criaturas, antigua pareja del hombre, tras comprobar que no habían acudido ayer a la escuela. Habían pasado unos días hasta Reyes con su progenitor. No respondían a las llamadas. No consta denuncia por violencia de género y, según nos aclaran en la Generalitat, la mujer está siendo atendida por los servicios sociales de la Red de Apoyo contra la Violencia Machista. Cataluña aprobó en los presupuestos del año pasado una partida para indemnizar precisamente a las madres que han sido víctimas de este tipo de crímenes. Como en muchos casos el padre se suicida, cosa que podría haber ocurrido en este, no hay que esperar al juicio. Basta con las diligencias policiales para que se ejecute ese derecho. Desde 2020, tres niños han sido asesinados por el padre en esta comunidad autónoma.
Gracias, Juan. Y hoy en mediodía hemos estado también en la ciudad palestina de Al-Azariya, a solo 3 kilómetros de Jerusalén. Su nombre bíblico es Betania.
Entonces lo que vino a traer el moro es dividir un pueblo en dos.
En ese lugar, relata el Evangelio, tuvo lugar la resurrección de Lázaro. Por allí pasa el muro que divide Israel y Palestina. Y justo en medio de ese muro de 8 metros de altura está la escuela infantil, en la que las religiosas combonianas atienden cada día a unos 40 niños. La hermana Cecilia Sierra es una de ellas.
Entonces lo que vino a traer el moro es dividir un pueblo en dos. Y a unos les hicieron parte, que no son parte completamente, pero les hicieron formar parte de Israel y las otras quedaron como a parte de Palestina. Lo que las hermanas hicieron después del muro también fue pintar las paredes. Se han pintado personajes, paisajes, mucho color, se veía bonito.
Su labor allí, además de educar, es también dar calor y color a la vida de estos niños, a un edificio en el que también hay signos del fuego y de la guerra. Su historia la puedes recuperar en nuestra web, en cope.es. Y hace un ratito también aquí en Mediodía te hemos contado la historia de Dominguito, que es un taxi de Gran Canaria que tiene más de 7 millones de kilómetros. Esto es como dar 177 vueltas al mundo, casi nada. Muchos viajes, ¿eh?, ha hecho este coche por la isla, por Gran Canaria, en los 35 años que tiene. En relación a esto te preguntamos, ¿cuántos kilómetros tiene tu coche? ¿Cuántos haces más o menos cada año? Y además, ¿cuál ha sido el viaje más largo que has realizado por carretera? Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. ¿Sigues en Mediodía? Con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué es? ¿Un pasaje? ¿Un avión?
Es la Supercopa. Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es tiempo de chimeneas, nada más agradable que calentarse junto al fuego cuando fuera hace mucho frío. Pero cuidado porque las chimeneas y los braseros, cuando son de leña, pueden resultar peligrosos si no se tienen algunas precauciones. Y es que no solamente ocurre con las calderas de gas o las estufas de butano. Una mala combustión de la leña también puede generar una cantidad de monóxido de carbono suficiente para crear problemas a una persona, incluso para que esta persona pueda llegar a la muerte. Es lo que se conoce como muerte dulce. De hecho, un hombre de 67 años falleció ayer lunes tras quedarse dormido junto a un brasero de carbón. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué ocurre cuando se respira monóxido de carbono, Belén?
Pues para empezar estamos hablando de un gas invisible, inodoro y tremendamente traicionero que nos produce la muerte sin apenas darnos cuenta. Tan letal como el cianuro porque tiene una triple acción en nuestro organismo que no solo empobrece el transporte de oxígeno, es que además para paraliza las células, tal y como nos explica Emilio Salgado, especialista en toxicología de la Sociedad Española de Médicos de Urgencia y del Hospital Clínic de Barcelona.
La hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos, bueno, pues le gusta 240 veces más el monóxido de carbono que el oxígeno. Y en segundo lugar, cuando llega ese glóbulo rojo que tiene poquito oxígeno a los tejidos donde tiene que liberarlo, pues no puede liberar ese oxígeno tampoco en la célula. Y si esto encima no fuera poco, el monóxido de carbono además paraliza el sistema que tiene la célula de producir energía.
¿Y cuáles son los síntomas?
Dolor de cabeza, mareo, falta de concentración y luego a medida que va aumentando la cantidad, la concentración de monóxido de carbono en el ambiente, pues la persona pues va teniendo cada vez más somnolencia hasta que fallece.
Por eso, en cuanto sintamos esa sensación de sueño y dolor de cabeza, hay que ventilar la estancia. Si la intoxicación es más grave y la persona ya está muy adormilada, hay que administrar oxígeno a grandes concentraciones y, aunque haga mucho frío, dejar siempre algo de ventilación.
Y además de ventilar, sobre todo si nos sentimos somnolientos, con pesadez, con sueño, ¿hay alguna otra manera de prevenir este problema, Belén?
Pues hay que hacer un buen mantenimiento de las calderas o estufas de gas y limpiar bien los tiros de las chimeneas o los braseros. No escatimar en esto. Ahora que la energía está más cara, la gente tira más de los recursos menos costosos, pero hay que mantenerlos en buenas condiciones. Pero para poder estar realmente tranquilos, también hay sensores que detectan una cantidad de monóxido de carbono peligrosa. Son aparatos pequeños, parecidos a los detectores de humo que cualquiera puede instalar en su casa. Una alarma sonará y alertará de que algo no va bien antes de que sea tarde. José Ramón García es técnico de aplicaciones energéticas de Agremia, la Asociación de Instaladores de Madrid.
A ver, hay dispositivos desde aproximadamente 100 euros hasta 300 euros. Normalmente son dispositivos bastante sencillos de montar, que pueden ir alimentados por baterías o pilas o bien conectados a un enchufe. Se pueden instalar fácilmente y lo puede hacer el usuario final sin ningún problema.
Eso sí, hay que tener en cuenta dónde los compramos porque hay que asegurarse de que sean de calidad. ¿Y dónde los debemos colocar?
Se tendrían que montar en los lugares donde puede haber riesgo de monóxido de carbono y a una altura aproximada de 1,80 m, que es la altura media de respiración de un adulto.
Los hay que detectan el monóxido de carbono, también los hay que detectan un escape de gas y los hay mixtos que detectan ambas cosas.
Gracias, Belén. Y enseguida contamos lo que les ha pasado a los dueños de algunos bares y restaurantes en Alcorcón. De la noche a la mañana les han desaparecido decenas de sillas de las terrazas.
madrileño. Comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Tu cita en el 91-177-666 o socialenergy.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de un mes se han robado unas 1.000 sillas de las terrazas de bares y de restaurantes de Alcorcón. La policía sospecha que detrás de esos robos hay una banda, un grupo organizado, que podría haber actuado hace unos meses en Coslada y también en San Fernando, donde ocurrió algo parecido. Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nos referimos a, bueno, a las sillas de plástico o de aluminio que vemos apiladas en las terrazas cuando no se utilizan. ¿La roban por la noche?
Sí, más de 10 bares y restaurantes de Alcorcón se han visto afectados, como fue el caso de Carlos. Como siempre, fue por la mañana a abrir su negocio, el restaurante Josmas. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando en su terraza no había sillas? Bueno, ni en la suya ni en la del bar de al lado. En total robaron más de 50 sillas de aluminio esa misma noche. Y claro, si nos fijamos en los precios de las sillas, que son unos 35 euros por unidad, estamos hablando de bastante dinero. Esto es lo que nos comentaba Carlos, el dueño del restaurante.
35 o 40 euros cada silla, ¿sabes? La cantidad es importante porque tenga en cuenta que no somos los únicos. Han sido, creo que, unos 10 bares o 12 bares aquí en Alcorcón que han perdido la terraza, ¿no? Unos más, otros menos.
Dos días después, muy cerquita de este negocio, el restaurante Urbión de Juan Carlos también sufrió robos de sillas. En su caso robaron más de 120, eran de plástico, y aunque son algo más baratas que las de aluminio, estamos hablando de una gran cantidad de sillas que supone también una gran pérdida económica. Ahora, todos los negocios de la zona han intentado extremar la precaución y o bien las guardan dentro del local o las atan lo mejor que pueden con cadenas. Aunque tal y como nos cuenta Juan Carlos, a veces ni por esas.
Eso sí, ya con cadenas pierden más tiempo, pero bueno, aunque se las quieran llevar, se lo van a llevar igual con cadenas. Si te roban muchas, si las pueden vender a 10 euros, 15 euros, pues mira, sacarán dinero. Que si van a por ellas, se las llevan igual.
Estos robos llegan, como decías, después de los de Coslada y San Fernando, no son casos aislados. Y ahora lo único que quieren los dueños de esos negocios es que no vuelva a suceder para poder seguir trabajando.
Bueno, vamos a ver qué pasa, sí. Vamos a ver qué pasa, pero es una faena, desde luego, que se produzcan estos robos y además, bueno, pues que tantos bares se vean obligados, ¿no?, a poner esas cadenas para que no les roben. En fin, gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Y estos días que tanto hablamos de infecciones respiratorias, no está de más recordar el buen aire que tenemos y respiramos en Madrid. La capital ha mejorado la calidad del aire, logrando en 2023, el año pasado, los mejores datos de su historia. Dos años cumpliendo con la normativa europea y dos años sin tener que aplicar el protocolo anticontaminación, ese que se activaba con tanta frecuencia en invierno. Y eso, según el alcalde Martínez Almeida, se ha conseguido sin tener que paralizar la economía.
Nunca ha habido menos contaminación en la ciudad de Madrid, menos óxido de nitrógeno que en el año 2023, porque demuestra el éxito de una serie de políticas que pusimos en marcha cuando llegamos a este gobierno. Reitero el dato, en el año 2017 se aplicó el protocolo anticontaminación hasta en 47 ocasiones y mientras he tenido el honor de ser alcalde no hemos aplicado el protocolo de anticontaminación ni una sola vez.
El transporte público, además, sigue batiendo récords de viajeros. Hoy los autobuses de la AMT vuelven a ser gratuitos, todos, salvo la línea express que va al aeropuerto. Recuerda que tienes que validar el título de transporte. Si no tienes, el conductor te dará un billete sencillo que, insistimos, es gratuito.
COPE Madrid.
Estar informado. Hoy nos ha dejado la factura en papel, pero ahora con Holded estará en un lugar mucho mejor, en la nube. Prepárate para la facturación electrónica con Holded, el software de gestión para pymes y emprendedores.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler. alquiler sin riesgos.
900-20-20-11. 900-20-20-11.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
La policía está investigando el asesinato de una mujer de 42 años cuando conducía su vehículo en el barrio de Palomera. Se llama Natalia y es la tía de un conocido alunicero apodado El Gordo Maya, que fue detenido por última vez en octubre del año pasado. Fuentes de la investigación dicen a COPE que la hipótesis más probable es que ella fuera el objetivo y que, tal y como se ha visto en la escena del crimen, se trate de un ajuste de cuentas o una vendetta. La mujer recibió varios impactos directos en el pecho realizados desde la ventanilla del copiloto. Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hace unos días dimitió la rectora de Harvard, Claudine Gay. Una renuncia provocada en parte por la acusación de no haber reaccionado de modo adecuado a las críticas de algunos alumnos a la política del Estado de Israel. A Claudine Gay se le ha acusado de ser tolerante con un discurso antisemita. Este es un asunto delicado. Una cosa es el antisemitismo, otra el antisionismo y otra las críticas a las políticas del Estado de Israel. Los límites entre la libertad de expresión y los discursos del odio no siempre están claros. Pero las críticas a Israel o a las políticas de promoción profesional por razones de raza o de sexo no son necesariamente discurso de odio. En las universidades estadounidenses se ha ido difundiendo una cultura que se denomina cultura de los espacios seguros. Se pretende evitar a los alumnos tener que enfrentarse a microagresiones verbales. El objetivo, que podría ser legítimo, se ha convertido en una cultura de lo políticamente correcto que resulta asfixiante. Llega un momento en el que cualquier tipo de afirmación religiosa, política, social, cultural o incluso científica puede ser considerada una microagresión. Esto ha generado un clima donde estudiantes y profesores dejan de expresarse libremente para evitar represalias. Llegados a este extremo, no hay conversación posible. Estamos en una sociedad plural, con experiencias muy diferentes. Esas